Boca de polen.
Boca de polen.
Red de comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Bueno, ya estamos aquí en Palabras Sonoras, otra edición más de nuestro programa, es el capítulo 69, y en esta ocasión nos acompaña pues un grupo que se llama Gibel. ¿Gibel?
Solamente
Gibel. A ver, si nos quieres comentar.
Sí, buenas tardes, mi nombre es Juan Pérez, soy originario de Sinacantán, Chiapas, uh-huh. Y pues pertenezco a la banda de rock en Tzotzil. Que anteriormente se llamaba Gibel Metik Banamil, uh-huh. Que ahora nada más se llama Gibel.
¿Gibel?
Gibel.
Ok, entonces ya nos acompaña un integrante del grupo Gibel. Pero antes de empezar a platicar con ellos, digo con él, que solo viene uno, vamos a mandar saludos a las radios que nos escuchan y los que nos retransmiten. Aparte de la 99.1 aquí en San Cristóbal, pues también nos retransmiten por internet allá en Oshuk, en la radio Muculum, también en la radio La Clumal, que se encuentra en Palenque, y también por otro lado también se encuentra en Oaxaca la radio Nandía, en Mazatlán Villa de Flores, y la radio Genpo, que se encuentra en Tlahuiltotepec, y por último en la Sierra Norte de Puebla, con la radio Sinaca. Entonces, les mandamos saludos a los compas de allá que nos escucha, y también Arturo Espinosa, que se encuentra en Guadalajara, también es parte de Boca de Polen, que siempre nos escucha. Y pues estamos pendientes aquí en el celular, en el teléfono de la 99.1, a los que nos quieren mandar mensaje, nos quieren llamar. El número telefónico es el 967-137-3096, y también nos pueden escuchar en la frecuencia libre.info por internet. Ahí tenemos también un ¿cómo se llama esto? Un reproductor. Entonces nos pueden escuchar en todas partes. Y antes de comenzar el programa, vamos a presentar al, pues el tema es rock tzotzil con los de Gibel Metik Balumlal, pero hace rato ya nos dijo que no se llama todo así, ¿verdad? ahorita nos va a explicar un poquito. Y pues antes de empezar la charla, vamos a escuchar una música de ellos y regresamos.
Thank you.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Palabras Sonoras y estamos aquí con Shun. Y Shun es un integrante de Jibel, que ahorita nos va a platicar pues cómo surgió este grupo y quiénes son los integrantes, más que nada, ¿no? ¿Te pasamos el micrófono?
Ok, sí, buenas tardes. Mi nombre es Juan, como ya había mencionado, soy originario de Sinacantán, Chiapas. Yo formo parte de una banda de rock en tzotzil que empezamos desde el 2009, que se llama Jibel. Bueno, anteriormente se llamaba Jibel Jmetik Banamil, que significa raíces de la madre tierra, y que actualmente, bueno, en el 2015, con la segunda producción que realizamos, en el 2015 decidimos acortar el nombre. Esto porque nos dábamos cuenta cuando se llamaba Jibel Jmetik Banamil, nos dábamos cuenta que mucha gente de otras partes le costaba como pronunciar el nombre, ¿no? Era algo como muy largo, ¿no? Entonces, Y en nuestro pueblo, pues todos nos conocían como Jibel, ¿no? ¿No? Que hoy va a tocar Jibel, y no, entonces, más no decían Jibel Metik Banamil, que era como un nombre muy, muy, muy largo. Entonces fue por esa razón que decidimos acortar el nombre, y ya ahora se llama Jibel, que significa raíces. Y pues la banda, pues se fundó desde el 2009, pues ya llevamos casi 10 años trabajando en esto de hacer música, de hacer rock en tzotzil. Y pues, ¿por qué hacer rock en tzotzil, no? ¿Cómo surge? Pues es un movimiento que surge desde el 96, después del levantamiento zapatista. Desde ahí como que queda la se podría decir como la semilla, y de ahí va surgiendo muchas propuestas, ¿no? No solo en la música, sino que en la poesía, en la pintura, en el video, en el cine y muchas cosas que ahora ya existen, ¿no? Y entonces fue que de ahí, en el 2009, nosotros fundamos Jibel, pero haciendo como una mezcla o una fusión con sonidos y compañeros integrantes de San Juan Chamula. Entonces Jibel es integrado por personas de San Juan Chamula y Sinacantán.
Muchas gracias, Shun. Muy interesantes los inicios de este grupo, y siento, bueno, ya escuché un par de rolas y están muy interesantes las rolas, ¿no? Y si de ratito nos cuentan más o menos cómo se inspiran para hacer las letras, ¿no? Y quién es el compositor y todo, ¿no? Pero antes que nada vamos a pasarle aquí a María, que María creo que te conoce un poquito más y puede ser que le guste ahí pues charlar, ¿no? De cómo inició el grupo o qué conoce el grupo, ¿no? Te pasa, María, el micrófono y seguimos.
Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, Juan, queremos seguir platicando contigo, porque yo tiene tiempo que conozco un poquito la trayectoria de Jibel, que antes efectivamente, como tú estabas comentando, se llamaba Jibel Metik Banamil. Y yo me acuerdo que anteriormente Jibel empezó con algunos integrantes que ahora pues ya no están. Entonces me gustaría que me platicaras, ya que ahora nos platicaste la transición de por qué ahora se llaman Jibel, me gustaría también que me platicaras un poco de las etapas de tanto de Jibel Metik Banamil como ahora de Jibel, en tanto a la agrupación, lo que han hecho, cuáles han sido sus recorridos, sus experiencias y cómo tanto las personas hablantes del tzotzil y también de otras lenguas indígenas, que son el tzeltal, el chol, el tojolabal, y los no hablantes, cómo han recibido pues su música y pues a dónde han visitado, porque sé que no solamente han estado recorriendo algunos festivales en México, sino que también han tenido invitaciones en el extranjero. Si nos puedes platicar un poco de todas esas transiciones.
Gracias, María. Sí, desde los inicios de Jibel, hablando un poco sobre la primera alineación que estaba en la banda, la propuesta de Jibel siempre fue al principio de unir los pueblos entre San Juan Chamula y Sinacantán. Siempre fue, ahora sí que... Uh-huh. La idea desde raíz, y que hasta ahora se ha mantenido, solo que con algunos cambios. Desafortunadamente tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con los intereses personales, ¿no? Eso fue que muchos de los compañeros que anteriormente estaban, pues estuvieron un rato, bueno, han pasado, no sé, varios ya compañeros que han estado en Jibel, que desafortunadamente tuvieron que dejar el proyecto pues cuestiones de migración, ¿no? Otros migraron a los Estados Unidos en busca de nuevos sueños, ¿no? Otros más dejaron el proyecto por ahora sí que por asuntos personales, por trabajo, pues porque en realidad Jibel nunca ha sido un proyecto que muy muy apasionante, ¿no? Pero que a la vez tampoco no hemos podido vivir de esto, ¿no? Aunque es como un trabajo, pero desafortunadamente al principio nosotros tocábamos de gratis, mucho tiempo tocamos de gratis, ¿no? O sea, porque nos invitaban las instituciones o X festivales, y por ser indígenas, entre comillas, pues a veces pues no se nos dábamos cuenta que no se tomaba en cuenta el trabajo, ¿no? O sea, no se valoraba el trabajo. Entonces yo creo que por esa razón pues muchos compañeros se desanimaron, ¿no? Se dijeron, no, pues yo no voy a poder vivir de esto. Pues porque también muchos compañeros también entraban con la idea de ser rockstars, ¿no? Y que voy a viajar solo en limusinas y cosas así, ¿no? Que como cualquier persona tiene ese sueño, ¿no? Pero desafortunadamente en esto de rock, el rock en Tzotzil no era así, o sea, nunca fue así. Claro, había veces que te podrías dar tal vez como los lujos que te daban los mejores hoteles y cosas así, pero hasta ahí, ¿no? Y entonces pues muchos compañeros dejaron el proyecto quizás, ¿no? Porque, o sea, y otros más que nada utilizamos como el rock pues para dar a conocer la lengua, que era nuestro, uno de los, ¿cómo se dice?
Como los puntos importantes. Los
puntos importantes que abordamos en la banda. Y entonces pues mucha gente lo miraba así como un proyecto cultural, ¿no? Y por ser proyecto cultural, entonces decía, ah, pues los invitamos a tocar y pues les pagamos nada más el pasaje o les damos nada más la comida y así. Entonces muchos compañeros se fueron desanimando. Entonces ya fue que a raíz de eso, pues igual nos fuimos quedando, fueron cambiando integrantes, ¿no? La primera alineación era, yo era el único sinacanteco al principio, y la mayoría era en San Juan Chamula. Y después entró otro compañero de Sinacantán, que era Freddy Teratol, estuvo un tiempo con nosotros. Igual después salió, y después entró, salieron otros compas de Chamula, y entró otro compa de Chamula. Y ahora la alineación actual es un compañero que es de Bochil, se llama Ángel. Está Ángel de Bochil, yo de Sinacantán y dos de Chamula. Los dos de Chamula son como, bueno, somos tres los que fundamos, que estamos desde la fundación de Yibel desde el 2009. Ajá. Y pues, te digo, ¿no? Ese es como ha sido difícil el camino, ¿no? Por todo eso lo que te he mencionado, que a veces no se toma en cuenta, desafortunadamente, ¿no?
¿Y cómo ves cómo la gente, la gente de, pues, de Sinacantán, de Chamula, han recibido, los jóvenes y los no tan jóvenes, cómo han recibido esta nueva propuesta desde la lengua originaria? ¿Qué dicen tanto los mayores que ven la música tradicional al mismo tiempo mezclada con el rock, con el sonido del rock? Y también, digamos, los cantos tradicionales convertidos en rock. Y por otro lado también los jóvenes que tienen estas inquietudes, no solamente de la música, sino también del arte, de la danza, de otras formas de expresión. ¿Cómo han tomado, pues no solamente, digamos, en Sinacantán y en Chamula, de donde ustedes son originarios, el grupo, sino de otras partes, en otras lenguas también originarias? Claro. ¿Qué les han dicho? ¿Cuáles han sido las preguntas más frecuentes que han tenido? No sé, ¿qué es lo que han visto?
Hay como en todo, ¿no? Tanto en el pueblo como en la ciudad, pues hay gente que les gusta mucho la propuesta, y hay también ancianos que de nuestras comunidades que no les gusta. Hemos hecho algunos festivales en Sinacantán, algunos conciertos, donde hemos invitado a más bandas. Bueno, se ha hecho como 3-4 festivales en Sinacantán. Y pues vemos que los ancianos se acercan y se ponen a bailar con la música. Entonces, porque aparte el sonido de Yibel no es un sonido que, ¿cómo te podría decir? O sea, es un sonido que tal vez identifica a la comunidad, ¿no? Como tenemos algunos sones tradicionales que los fusionamos, ¿no? Y como que eso les gusta, ¿no? Como que algo innovador, algo nuevo, sonidos frescos, y que dice, ah, bueno, un sonido que es para todos, ¿no? Que es para los chicos, para los chavos, las chavas también, que pues lo pueden disfrutar, lo pueden bailar. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es cuando la gente se acerca a nosotros, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, ¿no? Los ancianos se ponen a danzar ahí con el bolonchón, o que en el son jlumaltique es con algunas piezas tradicionales, o el yahualel vinajel, ¿no? Y pues en las ciudades, pues igual, o sea, pasa como en los pueblos también, que hay gente que le gusta y gente que no le gusta, y como cualquiera, ¿no? Como ahora sí que para todos los gustos.
Pues eso me parece bastante, bastante interesante, Juan. Cómo la gente se acerca y ve la música que es pues tradicional, que quiere decir que tiene toda una historia
claro.
de los pueblos, y toda una que es una toda una cosmovisión también, no. Exacto. Solamente es algo que se creó por querer sacar una música, sino es algo
claro.
que es de generación en generación. Sí. Y que de alguna manera ustedes como grupo de rock en Tzotzil han le han dado este toque musical con el género del rock, ¿no? Y yo me he dado cuenta que tú tienes tú eres parte del en el grupo, tú estás como pues estás tocas la batería, por ejemplo, y no sé si tocas algunos otros instrumentos, por ejemplo, también los instrumentos tradicionales, claro. También he visto que
sí, lo sabes. Sí, de hecho el nombre Yibel surge por esa razón, porque todos como veníamos como de familiares así, mi papá se dedica, pues es músico, ¿no? Por ejemplo, mi papá es músico tradicional y yo sé tocar el tambor tradicional y la guitarra tradicional de Sinacantán. Y el otro compa, que es de Chamula, también toca el arpa tradicional, la guitarra, ¿no? Y no, que mi mamá es curandera, ¿no? Sabe curar, reza y todo. Y entonces como que de ahí surge todo y nos pusimos de acuerdo, y por esa razón le pusimos el nombre de Yibel, ¿no? Que pues como que sentíamos que todos partía desde ahí, ¿no? Y ya fue que por eso. Y entonces lo que dices, ¿no? Y los temas que plasmamos, pues son aparte de las fusiones que hacemos de la música tradicional, y lo que hacemos con la música tradicional, o sea, no es que nosotros queremos apropiarnos de la música tradicional y que ahora, como muchos dicen o piensan, a veces he leído ahí cosas de notas que dicen, no, pues que ahora buscan que la música de rock en Tzotzil, o la fusión de la música tradicional, sea eso lo que reemplace a la música tradicional que existe en las comunidades, no, sino que no, únicamente nosotros es algo innovador, algo nuevo, que nuestra propia por nuestra propia, ¿cómo se dice?, idea o locura tal vez se nos ocurrió hacer. Y pues la música tradicional está intacta, ¿no? La respetamos, la música ceremonial, ¿no? Y pues es parte de nosotros, es nuestra fuente de inspiración, ¿no? De que ahí, de a partir de ahí, pues nace toda la inquietud de hacer música.
Y por ejemplo, a ustedes como agrupación, que han tenido diferentes etapas, ¿qué es lo que la mayoría del grupo, o que tú has visto y que has estado desde que se inició el grupo, qué es lo más conmovedor, lo más digamos más chido que has visto tú como grupo, qué los ha transformado, tienen otra visión de su propio proyecto, pero no solamente de su propio proyecto, sino de su propia tradición, de su propia visión del mundo, o en qué les ha transformado, que tú hayas visto en todas las etapas, en los diferentes procesos, claro. ¿Qué es lo que más has reflexionado sobre estar en este tipo de música que o sea, no es tanto, digamos, el tipo de música, que el rock es un género bastante importante y de generaciones, sino en el sentido que sea en lenguas originarias? Por eso es tan importante.
Claro. Yo podría decir que la etapa más chida de Yibel fueron los inicios, ¿no? Porque éramos chavos, estábamos inquietos, curiosos, creo que ni sabíamos lo que estábamos haciendo, y lo poco o mucho que hicimos fue, pues pegó de alguna manera. Me acuerdo que pues el primer disco es el que tú lo estás escuchando ahorita, pues de alguna manera sí, como que influyó bastante, ¿no? fue como nuestro boom. Y te digo, o sea, fue un disco que pues que no le metimos mucha cabeza, ¿no? O sea, en los ensayos fluía. Y te digo, estábamos más chavos, estamos hablando de 2009, 2010. Todos estábamos más chavos, más frescos, pues muy inquietos. Y conforme fue pasando el tiempo, pues nos fuimos dando cuenta que lo que estábamos haciendo era, pues que impactaba, ¿no? Y que era algo serio. Y que después nos dimos cuenta que teníamos como la responsabilidad, ¿no? De ser ese puente entre nuestras culturas al mundo moderno, se podría decir, ¿no? Y entonces, pues sí, hay una gran responsabilidad, ¿no? Porque lo que estamos haciendo creo que va más allá de nuestras tradiciones, ¿no? Va más allá de quizás de nuestra ideología, tal vez, ¿no? Entonces, y sí, o sea, ahora nos damos cuenta, pues ya estamos más viejos, más grandes, y lo poco que queremos hacer ahora, y sentimos que ahora que ya estamos más grandes y que el proyecto ha evolucionado, digamos, nos cuesta, no sé por qué, pero nos está costando hacer música, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos más, ¿no? O sea, queremos que el proyecto sea más serio, ¿no? Más responsable también con los temas que se están tratando. Y entonces eso como que nos hace un poquito reflexionar más, pensar más para en las composiciones musicales, ¿no? Porque estamos pensando más en los escuchas, ¿no? En la gente que lo va a escuchar. Entonces, pues que por ejemplo, ahorita estamos preparando nuevo material y sí nos está costando bastante. Porque queremos que se mantenga como el sonido peculiar con lo que nos caracteriza, pero con ideas más frescas, con temas que están pasando actualmente, ¿no?
Muy bien, Juan, pues muchas gracias. Vamos a seguir platicando contigo ahora, esto que nos cuentas de los procesos que ha tenido pues Jibel, que ahora es Jibel nada más. Nos gustaría mucho que nos acompañaras a escuchar una cápsula sobre esta problemática que es bastante fuerte aquí en México, y no solo en México, sino México, Centroamérica y Sudamérica, que es la problemática de las minerías. Entonces ahorita le vamos a pedir a Manuel que nos ponga la cápsula y que nos acompañen a escucharla.
Comunidades de la Cuenca de la Independencia del Norte de Guanajuato se suman al Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto.
La Cuenca de la Independencia, un microecosistema integrado por 7 municipios del norte de Guanajuato, se ve amenazado por el proyecto de minería a cielo abierto, Cerro del Gallo de San Antón, de la empresa canadiense Argonaut Gold, que desde el 2007 busca instalarse en este territorio, abarcando más de 20.000 hectáreas de superficie.
El pasado domingo se realizó una marcha multitudinaria y el foro Luchando por el presente y el futuro de la vida. Acciones convocadas por la Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia, donde diversas organizaciones y la ciudadanía participaron en el marco del Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto. Las calles de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en México, se llenaron de consignas y pancartas de personas campesinas, defensores del territorio, activistas, apicultores, niños y niñas, especialistas ambientales, que hicieron visible las problemáticas sociales y del territorio que se viven en esta región, y las afectaciones que acarrearía la instalación de un proyecto de minería a cielo abierto.
Bueno, mi nombre es César Arias, vengo de San Miguel de Allende, vengo del Jardín Botánico Charco del Ingenio, y obviamente nos unimos a esta demanda popular porque consideramos que la presencia de la minería a cielo abierto es destructiva del medio ambiente y sobre todo del agua.
Yes, yo soy Carrie O'Neill del Rancho Sustentable de Silito Lindo y somos aquí para defender del agua. Porque esta región nos cuenca está en peligro ahora y ellos quieren traer esta mina
Mi nombre es Araceli Granado Rojas, de la comunidad La Colorada, y pertenezco a la organización de la UCAN, Unión de Comunidades Campesinas del Norte de Guanajuato. Mucho tiempo y muchos años nos movió la conciencia y ahora nos debe de mover el corazón, de ver toda la devastación que se viene y toda la destrucción del medio ambiente que le vamos a dejar a nuestros hijos.
Parte de las afectaciones que se avistan se relacionan a la sobreexplotación de los mantos acuíferos que corresponden a la cuenca. Esto como consecuencia del proceso de lixiviación en pila para la extracción de oro, plata y cobre. Se estima que para la extracción de estos minerales se utilizaría 1.440.000 metros cúbicos de agua al año, según cifras del Manifiesto de Impacto Ambiental.
Colectivo Guardianes Cuenca de la Independencia y Radio Chinaca para Boca de Polín.
Bueno, pues continuando con la entrevista, Juan, nos gustaría que nos platicaras un poco sobre cómo les fue y cómo les ha ido en estas en estos momentos de festivales que los han invitado. Como te comentaba anteriormente, he sabido que han estado participando en diferentes festivales y encuentros de diferentes tipos de música y también de rock, obviamente, en diferentes partes de México. Y también, creo que también los han invitado en el extranjero, ¿o me equivoco?
Podría decir que sí. Hemos ido nada más a la ciudad de Guatemala, bueno, a la capital. Y hemos recorrido gran parte, digamos, de la República. Por mencionar algunos de los festivales más importantes que hemos ido y que lo hemos disfrutado bastante, ha sido en el Vive Latino 2014, en el Festival Cervantino en Guanajuato de 2016, en la Feria Internacional de San Marcos en Aguascalientes, Festival de Coyoacán en la Ciudad de México, y qué más, es uno de los festivales donde más los festivales más grandes donde hemos ido. Y pues ya de ahí pues sí hemos ido en varios eventos culturales, festivales independientes también, en varios estados, en Veracruz, en Oaxaca, en México muchas veces, en Tijuana.
Y en todos esos festivales, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más les ha gustado o disgustado? ¿Qué es lo que tú encuentras en común también en esos encuentros, en esos festivales?
Por ejemplo, la mayor parte de los festivales han sido como que festivales culturales que tienen que ver con una lengua o con un idioma, ¿no? Y siempre en esos festivales pues llegan pues como que entre nosotros, ¿no? Todos los participantes, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los festivales tal vez importantes y que nos ha costado bastante es como el Cervantino en Guanajuato y el Vive Latino, que son como festivales internacionales, que no es casual que llegue grupos que canten en lengua originaria, ¿no? Porque yo siento que hasta ahora todavía no hay un espacio, no existe la plataforma o no hay como esa entrada para que uno diga, pues me inscribo a tal festival y a ver qué sale, ¿no? Desafortunadamente ha sido muy, muy difícil, tal vez, no sé si quizás por la calidad musical o tal vez tenga que ver mucho con la lengua, por ser indígenas, no sé. Que a veces es muy difícil como entrar a festivales internacionales de música, ¿no? Donde compartes escenario con grandes bandas, ¿no? En este caso, entonces, nosotros hemos ido, que la mayor parte de los festivales han sido como festivales culturales donde instituciones que tienen que ver con la cultura de México o la cultura de algún estado nos han invitado. Entonces, te digo, es como el mismo círculo, ¿no? Si tú, por ejemplo, si vamos a... a un festival en México, por ejemplo. A veces hemos ido, por ejemplo, nos han invitado culturas populares, ¿no? Culturas populares se dedica como a fomentar la, la, pues las lenguas y cosas así. Entonces como que es el mismo círculo y que está chido también, ¿no? ¿Por qué? Porque entre todos como que se arma como una especie de resistencia, de unidad, ¿no? Y que gracias a eso también nos ha ayudado como, como que ahora sí que reforzar pues las voces, ¿no?
Y en estos festivales que los estos que dos festivales internacionales, que es el Cervantino Barroco y el Vive Latino, ¿cómo viste a la gente? ¿Cómo los recibió? También los otros grupos, si hubo un acercamiento, si platicaron con ellos, si algo les preguntaron algo, ¿cómo es que la gente recibe este rock en lenguas originarias?
Por ejemplo, en el Vive Latino, que fue como fue una plataforma muy difícil, digamos, de poder entrar, que fue también gracias a la Secretaría de Cultura, que también nos fue como la carta aval para poder participar en ese festival. Lo que nos dimos cuenta al momento de estar tocando, porque hay muchos escenarios alternos, está el principal, está el escenario indio y no sé qué, entonces estábamos como en otro escenario alterno, me acuerdo que ese escenario se llamaba escenario raíz, se llamaba. Entonces, pues encajaba con lo que estábamos haciendo, con las bandas que iban a tocar ahí. Y pues las bandas que iban a tocar ahí, te vuelvo a repetir, ¿no? Éramos las mismas bandas de siempre, ¿no? Estaba Saxebul, estábamos nosotros, estaba Lumaltop, estaban otras bandas de Sonora, Amakashim, ¿no? O sea, como que las mismas bandas nos pusieron como en un rinconcito, pero lo interesante es que ya estábamos pisando escenarios del Vive Latino, ¿no? Que la gente que nos iba a escuchar era público nuevo, que nunca había escuchado. Y pues mucha gente se quedó a escuchar y pues te digo, o sea, pues la gente empezó a bailar, ¿no? Y entonces mucha gente se acercó con nosotros, muchos medios de comunicación se acercaron con nosotros, no sabían que existía este movimiento de rock en lengua. Entonces, eso para nosotros fue algo muy, muy interesante, ¿no? De poder llegar a otros oídos. Y pues falta muchísimo, porque pues ese día que tocamos había muy poca gente, por ejemplo, en ese escenario alterno. ¿Por qué? Porque todos se iban al escenario principal, ¿no? Porque estaban las bandas que tocaba Café Tacuba y cosas así, ¿no? Y entonces yo creo que sí falta como más espacios, nuevos, otros escenarios para que la música de Gibel, y no solo Gibel, sino que toda la música de rock en lengua tenga su espacio en otros escenarios, como cualquier banda de rock.
Y por ejemplo, esto que me estás diciendo, ¿qué te dice de cómo se están situando las bandas en lenguas originarias? Porque ahora no solamente sé que es el rock, sino también hay hip hop, hay metal, claro, hay otros géneros de música. Entonces, ¿cómo ves tú que justamente lo que me dices de que faltan espacios, ¿no? para este tipo de música, ahora, ¿cómo crees que se sitúa los géneros musicales en lenguas originarias, y cómo a ti te gustaría que después de unos años las nuevas bandas que van surgiendo o que vayan surgiendo en lenguas originarias se sitúen en estos espacios pues grandes, ¿no? De escenarios grandes. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te gustaría?
A mí me impacta mucho, me sigue impactando y me pone muy contento de que siga habiendo chavos y chavas. Bueno, no hay muchas chicas, pero ojalá que haya. Que están como surgiendo, ¿no? Nuevas propuestas de hip hop, porque es lo que hace falta, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, hablando nada más en San Cristóbal, hay mucha violencia, mucha inseguridad, mucho miedo. Necesitamos que los jóvenes puedan desarrollarse, puedan, no sé, en vez de perderse al alcoholismo, a la drogadicción, pues que se acerquen a las diferentes artes que existen, ¿no? Y que eso poco a poco vaya creciendo y más si lo hacen en su propia lengua. Y, por ejemplo, yo siempre he soñado y siempre he querido que la música de Gibel y pues también de otras muchas bandas podamos tocar y estar tocando, no solo por un escenario chingón y por el sonido y que por mucha gente te... Claro, obvio, sí es importante, ¿no? Porque ahí es donde podríamos como decir, ah, bueno, la gente de comunidades está logrando algo, ¿no? Está, ellos mismos están haciendo algo con su cultura, con su lengua, y yo creo que de esa manera puede hacer que florezca, que crezca todo nuestros pensamientos ancestrales, ¿no? Que van ahí. Y sí, me gustaría, la verdad, que vaya creciendo. Y es muy difícil, ¿no? O sea, nos está costando bastante. Cada vez es más difícil. Cada vez hay menos apoyos. Y entonces, pues, no queda más que nosotros mismos ahora sí que entre nosotros mismos, entre las mismas bandas, unirnos y ir abriendo espacios poco a poco.
Pues muy bien, Juan, qué bueno que se esté pensando en que existan nuevos espacios y que las mismas bandas pues se junten y que también, claro, que la gente sepa de la música en lenguas originarias, que ahora ya no solamente es el rock, sino también otros géneros, otros, ¿no? Géneros, yo estaba escuchando sí. El metal, por ejemplo, claro. Y también el hip hop. Pues ahora te invitamos a escuchar también una de tus rolas.
Gracias.
Que está muy buena, yo ya la he escuchado y me gusta mucho, que es Yahvalel Binahel. A ver,
Yahvalel Binahel, que significa dueño del cielo. Y bueno, la presento, es una canción tradicional de San Juan Chamula. De hecho, nosotros, bueno, hay dos fragmentos de esa canción, una que es en versión tradicional con arpa, guitarra y tambor, que nosotros la grabamos, y esta es la otra versión de rock, ¿no? Entonces, pues ojalá que la disfruten. Esto es Yahvalel Binahel, dueño del cielo.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Dios a la revolución hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Dios a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Bueno, ya estamos de regreso en Palabras Sonoras y escuchamos ahí la rola de Jibel. Y bueno, ya lo presentó aquí Shun. Y antes de continuar, bueno, ya estamos terminando el programa, pero antes de continuar vamos a presentar la columna de Gaby, que en esta ocasión lo va a leer María. Y escuchamos y continuamos con Shun.
Espejos de agua. Las tardes de verano lluviosas producían efectos mágicos. Esa era la idea de Xóchitl desde su linda infancia. En realidad, los recuerdos que guardaba en su memoria y en su corazón eran de historias lindas y uno que otro susto de los que no pueden faltar en la niñez. Entre las historias gratas estaban los juegos creativos que inventaban con sus hermanos, justo en esas tardes de tormentas, con relámpagos y truenos, donde por instantes se iba la luz y afloraban las historias en barcos en las que ellos eran los protagonistas. Otras de las anécdotas favoritas eran las salidas al parque con sus tías y primas. Luego de un fuerte aguacero, solían ir al parque a degustar un helado o una paleta de hielo. También estaban las travesías familiares, en las que rumbo a algún paseo al bosque habían atravesado tramos resbalosos por la lluvia y Xóchitl había caído golpeándose. Había caído golpeándose y raspándose alguna parte del cuerpo. Recordaba ahora como anécdotas graciosa una ocasión que cayó y se pegó un gran raspón que no solo quedó adolorida, sino que tuvieron que llevarla a curar de espanto. Esas y algunas anécdotas más le servían de argumento a Xóchitl para encontrar magia en la época de lluvias en verano. Sin contar los charcos de agua que se formaban y el canto de los sapos que deleitaban esas noches lluviosas. Justo una tarde de fin de semana de verano, luego de terminada la lluvia, decidió salir a caminar al parque más cercano a su casa. Quería contemplar el paisaje de la tarde. Buscó la banca menos mojada. Se sentó y observó a su alrededor. El viento comenzó a mecer las hojas de los árboles que dejaron gotear restos de lluvia. Xóchitl percibió que los árboles estaban alegres por el regalo recibido. Sintió ese olor a la tierra mojada que tanto le gustaba. Siguió recorriendo el paisaje con su mirada. Se detuvo justo en el charco más cercano. El reflejo del árbol con sus ramas era hermoso. Se quedó absorta en esa quietud. Apreció detalles que normalmente se quedó absorta y Xóchitl siguió recorriendo el paisaje con su mirada. Se detuvo justo en el charco más cercano. El reflejo del árbol con sus ramas era hermoso. Se quedó absorta en esa quietud. Apreció detalles que normalmente no ponía atención por estar en la parte alta de los árboles. Espejos de agua, pensó. Se levantó y comenzó a caminar buscando más charcos, halló pequeños y grandes. Echó a volar su imaginación. Se le vino a la mente que cada charco podría tener una historia para contar. Eran una especie de susurros en el tiempo. Esos regalos que la naturaleza brinda a todas las personas, como los espejos de agua que deja una tarde lluviosa, el canto de los pájaros buscando sus nidos para descansar, le hicieron percatarse que la noche se asomaba y era hora de partir a casa.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. No somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Dios ya la revolución hay, a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Bueno, regresamos aquí a la 99.1 a Palabras Sonoras. Y ahora queremos pues agradecer a Juan por habernos visitado esta tarde aquí en Palabras Sonoras, y también agradecer a todos los radioescuchas, y agradecer a Gaby que nos pasó la columna, y Arturo Espinosa que nos mandó un saludo desde Guadalajara. Y y también, bueno, ya continuando con la plática, de para despedirnos, Juan, si quieres decirnos dónde podemos encontrar música de Yibel, cómo podemos tener contacto con el grupo, y cómo nos podemos acercar, si hay discos o si si alguien quiere hacerles alguna invitación, dónde los puede localizar.
Pues los pueden encontrar en redes sociales a través del Facebook, como nos pueden buscar como Yibel Rock Tabatzicop, o si le ponen Yibel nada más les va a aparecer ahí. Y pues desde ahí nos pueden mandar mensajes. Tenemos discos a la venta, pues si quieren apoyar a la banda, y todo lo hacemos de manera, pues es una autogestión, digamos, que hacemos con los discos para pues apoyarnos también nosotros. Y pues nada, pues espero que les haya gustado la propuesta, que se acerquen a escuchar nuevos géneros musicales. Géneros que están pues aquí muy cerquita, ¿no? De nuestro mismo Chiapas, y qué más si es en lengua, ¿no? Y para acercarnos un poquito de dónde venimos, ¿no? Y pues gracias aquí por el espacio, a María, a Manuel, muchas gracias por la invitación, y pues aquí ahí estamos, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, Juan, muchas gracias, Manuel, que nos ha estado acompañando tanto en micrófonos como en la cuestión técnica, en el apoyo técnico, y también a Gaby, que siempre nos escucha y nos manda su columna, que hoy le fallamos un poco, pero gracias, Gaby, por mandarnos la columna. Y bueno, para despedirnos, vamos a dejarlos con una cápsula, que es el cuarto capítulo de la cápsula del caso Narvarte, este multihomicidio que sucedió allá en la Ciudad de México. Entonces, le vamos a pedir a Manuel que nos deje con esa cápsula. Y muchas gracias por habernos escuchado, a todos los que nos retransmiten, también les agradecemos. Y a todo el público que nos escucha en sus hogares, en sus oficinas y en los espacios donde se encuentren.
Matar en México cada vez parece más normal. Las autoridades encargadas de procurar justicia refuerzan la idea al omitir investigaciones a fondo para saber no solo quién mata, sino para qué y quién está detrás de la muerte. Porque eso, dicen, es una exquisitez. Este es el caso de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y su desempeño en el caso conocido como el homicidio y los cuatro feminicidios de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015, cuando fueron torturadas y asesinadas la modelo de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martín, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quirós, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa. Por el derecho a la verdad, artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, presenta
una investigación sobre el caso del homicidio y los cuatro feminicidios de la colonia Narvarte.
Este proyecto es posible gracias a Fondo Canadá para Iniciativas Locales
y Open Society Foundations.
Más allá de la estigmatización y revictimización que se generó a su alrededor, antes de morir, las víctimas tenían una historia, preocupaciones, sueños, una vida. ¿Quiénes y cómo eran?
Freddy, hermano de Mile, nos habla de cómo era ella.
Es que le digo, ella pues, como era ella, ¿no? Ella era muy buena persona con la familia, por ahora, ahora mucho. Le gustaba mucho, era muy, de muy buen ambiente. Le gustaba mucho la fiesta, el pasear, ¿no? Era muy extrovertida, muy bacana. Sí, muy comprometida sobre todo con los sobrinos. Era muy buena gente con los niños, con las niñas. Mandaba regalos, mandaba detalles, les ayudaba a pagar los colegios acá.
Indira, madre de Yesenia, nos habla de cómo era su vida antes de que todo esto sucediera.
Feliz, feliz. Siempre, claro, igual, porque tenía que estar lejos, pues con la preocupación, ¿no? De que siempre decía, cuídate, no salgas mucho, no confíes en la gente. Pero pues todo bien y siempre pues, esperando ver una foto, un nuevo evento de ella en su Facebook, ¿no? Independientemente de lo que platicábamos. O sea, pues éramos felices. Éramos felices independientemente de carencias o algo, pues éramos felices.
Patty, hermana de Rubén, nos habla un poco de él y de su infancia.
Siempre era como, tenía una postura muy diferente a otros niños y a otros jóvenes. El tipo de música que le gustaba también era muy diferente a los jóvenes de ese entonces. Y siempre fue como muy libre para muchas cosas, ¿no? Entonces era, pues era realmente un chico que no le gustaba como el encierro, no le gustaba las injusticias, era algo que a él siempre le molestó. Entonces, pues trataba de ser pues diferente a los demás y siempre de, pues de defender sus posturas, ¿no? Lo que él pensaba, lo decía sin tapujos. Entonces, bueno, muchas veces se buscó muchísimos problemas en la secundaria, ¿no? En las escuelas, porque pues no era así como los demás chicos, que siéntate, cállate, saca tu cuaderno.
Mirta, madre de Nadia, nos describe cómo era su hija.
Conocí a una niña de grandes ojos negros, que cuando la veía me hacía decir un verso del poeta Germán Berdiales, aprendido en las lecturas de la infancia. Dice la gente relampaguea, y es mi negrita que parpadea. Vivaz, inteligente, risueña y voluntariosa, Nadia Dominique Vera, mi hija. Desde niña supo que las palabras nos afectan y las utilizaba para comunicarse eficazmente. Le gustaba contar cuentos a sus compañeros de escuela. Cada día se la podía encontrar a la salida de clases en la esquina de la casa, rodeada de niños atentos a las historias que contaba.
Freddy nos cuenta cómo cambió su vida después de lo sucedido con Mile.
Fue muy duro saber lo que ya le pasó y de la forma en que sucedieron las cosas, todo lo que le hicieron, todo lo que hablaron de ella. Pues fue duro para nosotros, o para mí especialmente, pues, para todo lo que hablaban. Y pues siempre cambió mucho las cosas porque nosotros departíamos mucho con ella, pues nos llevamos bien y hace falta en la familia y pues sí fue muy duro, en realidad fue muy duro y cambió bastante.
Y Miriam nos cuenta cómo cambió su vida después de la muerte de su hija Yesenia.
Mi vida ha cambiado después de lo sucedido pues muy drásticamente, empezando por mi persona. De por sí tengo un poco carácter fuerte, pues me he hecho más agresiva, odio, he deseado la muerte, pues soy más retraída, mi memoria a veces también digo algo y se me olvida, siempre ando de mala, siempre ando como a la defensiva. Con mi familia me he retirado, ya casi no nos hablamos, no nos mandamos mensajes, nostalgia, coraje, rabia, impotencia.
Patty nos habla un poco de cómo es su vida ahora, después de la partida de Rubén.
Fue obviamente un golpe terrible para nosotros, porque simplemente porque pues es de nuestra sangre y es nuestro hermano, ¿no? Y en el caso de mis padres, pues su hijo. Pero Rubén era el único hombre de tres hermanas, y el más chico. Siempre Rubén fue como, simplemente por su carácter, como él era, como que nosotras nos acercábamos mucho a pedirle consejos o o a lo mejor llorar nuestras penas con él, ¿no? Él no era un chico que se involucrara así como tal, que te dijera, no, pues estás mal en esto y en esto, o yo te recomiendo, no sé, que te divorcies, o te recomiendo que te vayas a vivir acá. No, era como el decir, bueno, piensa las cosas, yo te propongo que hagas una reflexión, que nos invitaba como a realmente entrar en nosotros y pensar qué es lo que queríamos. Y a veces nos llegaba a decir, no, y léete tal libro. Entonces, él como que era la forma de aconsejarnos.
Freddy nos dice qué es lo que le gustaría que sucediera con el caso.
Claridad en los hechos. Queremos saber, ¿por qué? ¿Por qué todo lo que pasó? ¿Queremos saber qué pasó? ¿Por qué hicieron eso a ella? ¿Y por qué murió de esa forma tan, como tan luchativa? ¿Por qué la mataron muy feo? La estuvo muy feo. Entonces, queríamos saber por qué, y que haya justicia. Que los culpables paguen, eso es lo que queremos, nada más.
Indira nos dice qué es lo que piden las autoridades sobre el caso.
En cuestión al caso, que se reabra, que creo que todavía están abiertas las líneas de investigación, pero que se sigan todas, empezando desde la profesión periodística de Rubén, el activismo de Nadia, y pues las vidas personales, ¿verdad? Tanto de Yesenia, de Chile, de Alejandra, y que descarten cualquier posibilidad que se trate de hacer una investigación más limpia, que haya pues muchos cabos sueltos que posiblemente pues nunca se van a recuperar, ¿verdad? Pero porque todavía tenemos esperanza y fe de que haya una solución favorable y que se dé con los responsables, ya sea intelectuales y materiales.
Patty nos cuenta un poco de qué es lo que espera de la sociedad con respecto al caso.
Y es importante también que la gente entienda que no es, no sé si está bien o no decir si está bien o no está bien, pero que debemos de ser más empáticos con todo lo que pasa, ¿no? Porque somos muy dados a señalar siempre, ¿no? No, si lo asesinaron, seguro porque andaba en malos pasos, ¿no? Si mataron a esta chica, seguro porque iba vestida provocativamente y ella seguro dio pie, ¿no? O seguramente iba tomada y por eso le pasó lo que pasó. O sea, no podemos ser tan insensibles porque desgraciadamente no sabemos cuándo va a tocar a nuestras familias.
Nadia desde muy pequeña buscó luchar contra las injusticias de este país. Invitaba a la gente a alzar la voz y organizarse. Aquí escucharemos un claro ejemplo de ello. En 2014, dijo estas palabras en contexto de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Somos los huelguistas del 99 en la UNAM. La educación pública, gratuita e irrestricta en nuestra bandera. Somos los altermundistas en Cancún en 2001 y en Guadalajara en 2004. No cederemos a los organismos financieros y los cotos de poder internacionales. Somos los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona y los caminantes de la otra campaña en 2005. Los partidos políticos no nos representan. Somos los pupilos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Somos comuna, somos barricada. Somos los estudiantes solidarios con el pueblo de San Salvador Atenco en 2006. Somos la comuna del agravio. Nuestro horizonte crece, se abre y se empodera. Somos la asamblea errante, la discusión en voz alta. Somos la escuela, la ocupa, la calle. Somos comité de lucha, las experiencias que nos ligan. Nos reconocemos, nos organizamos, nos reencontramos. Arrastrados por la tormenta de las políticas de miseria del neoliberalismo, hemos encontrado el ojo del huracán en la autoorganización y en la resistencia. Es el vilo de nuestra esperanza.
Las 5 víctimas de estos hechos siguen esperando justicia, al igual que cientos de miles de víctimas en nuestro país. Hasta que no se garanticen los derechos a la verdad y la justicia, no se podrá garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos como estas. Por esto, es fundamental que se cumpla con estos derechos en este y todos los casos, para caminar como sociedad hacia un nunca más. El compositor y músico chapaneco, Roel Osorio Urbina, quien era amigo de Nadia, escribió esta canción para las víctimas de este caso.
¿Será que se secó mi espíritu de lucha? De a poco a cuenta gotas, silente a contrafuga. no alcé mi puño en la contienda. Me quedé sin voz, preferí pensar sin conocer, escribir sin escuchar.
La muerte no es todavía una fiesta. Podrán asesinarnos, pero nunca podrán destruirnos.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1, Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.